Estamos en nuestro último domingo hablando de la serie Historias Grandiosas del Antiguo Testamento. Y hemos hablado de muchos personajes en los cuales notamos algo importante. Todos tenían problemas. Si tú recuerdas, hablamos de David enfrentando a Goliat. Hablamos de Gedeón buscando la respuesta de Dios. Hablamos de Esther y Mardoqueo buscando el favor del rey, pero principalmente el favor de Dios. Circunstancias difíciles que ellos enfrentaron, pero todos llegaron a tener una historia grandiosa gracias a un Dios que es grandioso y está en algunos de nuestros corazones. Por eso es que nosotros podemos confiar de que sin importar lo que estamos viviendo, nuestra historia también puede convertirse en una historia grandiosa. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Cierra tus ojos un momento y piensa en lo que estás pasando y ahora dile: Señor, gracias, porque mi historia puede transformarse en una historia grandiosa. La vida no es justa en algunas ocasiones. El virus lo ha demostrado. Muchos hemos experimentado problemas a lo largo de los últimos meses que nos han hecho ver que la vida no es justa. Y precisamente utilizamos la frase: no es justo que esté pasando por esto. Perdemos algunos amigos claves y no es justo. El matrimonio comienza a sufrir problemas y tú te preguntas y dices: esto no es justo. Nos maltratan, nos humillan y cada una de estas circunstancias nos recuerdan una cosa: que en esta vida necesitamos confiar en aquel que sí es justo. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy conocida del Antiguo Testamento. Tres hombres de Dios, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron llevados a la ciudad de Babilonia siendo cautivos, pero ahí Dios continuaba estando en control de sus vidas. Pero llega un momento en el cual ellos se enfrentaron lo que nosotros llamamos y conocemos en la Biblia como el horno de fuego. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, el horno de fuego. Si tú estás tomando notas, anota eso en tus notas, el horno de fuego. Y para eso vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículo 1, en el cual vamos a leer bastantes versículos para traer el contexto de esta hermosa historia que contiene muchos detalles. Así que ahí en tu asiento, agarra aire. Y más si tienes la mascarilla, agarra más todavía. Porque vamos a entrar en esta historia de la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Versículo 3. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Si alguien creía que los chismosos es algo de nuestro tiempo, déjame decirte que años atrás ya habían chismosos. Había esta circunstancia, pero habían unos judíos que eran medio revoltosos. Y luego en el versículo 12 dice lo que estos chismosos dijeron. Pues hay algunos judíos y con nombre y todo, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Ahí le dejó el chisme, le dijeron. Ellos se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Aquí estaba la prueba que estos hombres estaban enfrentando, con una amenaza muy seria diciéndoles: a ver qué Dios realmente tiene el poder de rescatarlos de este horno ardiente. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, di conmigo el Dios a quien servimos. ¿Alguien en este lugar sirve al Señor? Entonces ahora cámbiale y dile: el Dios al cual yo sirvo. A ver, emocionate un poquito, dile el de al lado: el Dios al cual yo sirvo. No estamos hablando de cualquier Dios. Estos estaban enfrentando una situación difícil, pero dejaron en claro un detalle importante. Oh rey, el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos de todo poder. Si nos arrojan al horno ardiente, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y el 18 dice: pero aunque no lo hiciera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esta frase? ¿Se les fue la fe a estos hombres? Habían dejado un detalle, una posibilidad que la veremos más adelante. Aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces en el siguiente versículo viene una reacción importante. Entonces Nabucodonosor en el 19 se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Este hombre estaba enojado. ¿Alguna vez has visto a alguien que se le desfigura la cara a causa del enojo? Nadie mire a su esposo en este momento, ¿de acuerdo? Que tú dices: no te reconozco. Eres otro, estás bravo. Nabucodonosor estaba enojado, el rostro se le desfiguró a causa de la ira y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Un horno que era preparado para estar caliente, pero ahora estaba 7 veces más. Versículo 20, entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron. Los arrojaron al horno, totalmente vestidos con pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres, de forma que Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Versículo 24. De pronto, me gusta cuando la Biblia dice esa frasecita, de pronto. Es como cuando tú estás viendo una película y todo va mal, pero de pronto se aparece algo que cambia completamente la historia. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, le contestaron. ¡Miren!, gritó Nabucodonosor. yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Di conmigo: siervos del Dios Altísimo. Aquí había un reconocimiento importante. Salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, chismosos, todos los que los habían eso yo lo agregué, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Si yo cuando voy a las taquerías uno sale con un olor. ¿Te ha pasado o no? Que la esposa te pregunta: ¿dónde estabas? En la iglesia. ¿Y por qué hueles a taco? Estos tres ni siquiera olían al humo de ese horno que había sido calentado 7 veces, 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey. Estuvieron dispuestos a morir en lugar de rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Esa es la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a aprender de esta historia unos aspectos muy importantes para cuando tú y yo nos toque enfrentar un horno de fuego. Punto uno: en la vida tú y yo no estamos buscando los hornos de fuego. En la vida no existe la persona que se levante en una mañana diciendo: yo quiero enfrentar un horno de fuego. Y si está 7 veces más caliente, mejor todavía. Ninguno de nosotros lo buscamos, pero por el hecho de no estarlos buscando, no quiere decir que no llegarán. Estos jóvenes habían sido preparados desde mucho tiempo atrás de enfrentar la situación que acabamos de leer. De hecho, tú puedes estudiar en casa el capítulo 1 de Daniel, donde encontramos características de estos jóvenes y se mencionan 3 que a mí me gustaron mucho porque ministraron mi corazón. Dice la Biblia que eran jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Aleluya. Llénate de fe y dile al de al lado: como este siervo del Señor. Llénate de fe. Pero había otro ingrediente importante mencionado en esa parte también. Ellos no se quedaron nada más con una salud, con una fortaleza o con un parecer, sino que decidieron consagrar, apartar, separar su vida para Dios. Ese ingrediente trajo el complemento de lo que ellos necesitaban. Y es que en esta vida, cuando enfrentamos el horno de fuego que no estamos buscando, no podemos quedarnos nada más con una fortaleza física. No podemos quedarnos nada más con una salud física o con una buena apariencia. Necesitamos entender a quién estamos sirviendo. Recuerda una cosa: el horno de fuego no lo buscamos, pero eso no quiere decir que en algún momento puede llegar. El capítulo 1, versículo 19, nos habla otra característica de estos tres. Dice: el rey habló con ellos, con estos jóvenes, sumado Daniel también. Y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos tres son los mismos Sadrach, Mesach y Abednego, que inclusive el nombre les fue transformado. De modo que entraron al servicio real, dice la Biblia. Y el versículo 20: cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, dos cosas que faltan en nuestro tiempo, sabiduría y juicio equilibrado, el rey los encontraba a estos 4 10 veces más capaces que todos los magos y los brujos de su reino. Estos jóvenes definitivamente estaban preparados para una situación diferente en sus vidas. Algo que quiero dejar en claro es que ellos no estaban en la búsqueda del horno de fuego, pero llegó a sus vidas. Y cuando llega a sus vidas, no era porque estaban haciendo algo malo o porque se habían equivocado. Esto trae tanta sanidad a mi corazón. Porque cuando tú y yo nos encontramos en alguna prueba, no necesariamente es porque nos hemos desviado del camino de Dios. Los hornos de fuego existen. Los hornos de fuego llegan a la vida de la persona y debemos entender que no siempre son porque la persona ha pecado o ha hecho algo incorrecto. Estos tres jóvenes, guapos, sanos, fortalecidos, pero con una vida entregada a Dios, entendieron lo que significaba este horno de fuego. Me recuerda esa frase que dice que a los que amamos a Dios, tú lo conoces. Di conmigo, todas las cosas. Ponle ahí hornitos, hornotes, hornos que no funcionan, hornos calentados 7 veces. Todas las cosas obran para bien. Pero ¿cuál es el requisito que se menciona? A los que amamos a Dios. ¿Alguien ama a Dios con todo su corazón? ¿Alguien ama al Rey de Reyes con todo su corazón? Si estás pasando un horno de fuego, no olvides eso. Aunque tú no lo buscaste, el horno de fuego probablemente ha tocado a tu puerta y tiene un propósito. Punto 2. El horno de fuego pone a prueba nuestra fe. El horno de fuego pone a prueba nuestra fe. Las situaciones difíciles ponen a prueba nuestra fe. Y si tu fe está puesta en el lugar y en la persona correcta, quiero decirte que el horno de fuego no te va a destruir. El horno de fuego es algo que está purificando tu vida. Así como el oro es expuesto a altas temperaturas, el horno de fuego en ocasiones quita de tu vida todo lo que no sirve. Nuevamente no vayas a ver a tu marido en este momento, porque algunos sacan la Biblia del contexto, ¿cierto? Viejo, el Señor me está quitando todo lo que no sirve. Acompáñame a 1 Pedro 1:6, donde dice de la siguiente manera: así que alégrense de verdad. Me impresionó esa frase. Alégrate de verdad. No la sonrisa que uno pone para la foto del Face. No, no, no. Alégrate de verdad. Porque les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra fe es puesta a prueba. Probablemente tú llegaste hasta el lugar y tienes que entender algo. Tu fe está siendo puesta a prueba. Podemos agarrarnos por sorpresa. El horno de fuego nos puede agarrar por sorpresa, pero Dios no. Dios te ha estado preparando. Por eso gracias por estar acá cada domingo. Gracias por estar acá cada miércoles. Gracias por conectarte a nuestro servicio. Tu fe ha sido fortalecida de tal manera que cada vez que tú escuchas un mensaje del Señor, sabes que está siendo fortalecido para un momento especial. Un momento en el cual la prueba puede llegar a tocar a tu puerta. Estos jóvenes habían sido preparados años de tiempo atrás. Regresemos al capítulo 1, versículo 17 de Daniel, donde dice: a estos cuatro jóvenes Dios les dio. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? Oh, lo hemos cantado hoy. Proveedor, en ti está mi salvación. Dios provee todo lo que tú y yo necesitamos. Y a estos jóvenes Dios les dio una aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Hablamos de Daniel en esta serie, cómo enfrentó el foso de los leones. Pero estos mismos jóvenes, estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, confiaban en el mismo Dios de Daniel. En un escenario diferente, en una circunstancia diferente. Recuerda una cosa: el horno de fuego está probando tu fe, pero también está purificando tu vida. Y si mantienes firme esa fe, tú puedes entender algo. Así como estos jóvenes, te pueden cambiar inclusive el nombre, pero que nunca te cambien la fe que tienes puesta en tu Dios. Déjame te repito eso. Te pueden cambiar el nombre, te puede cambiar la circunstancia y el escenario, te puede cambiar el país, pero que nunca te cambie la fe que tienes puesta en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ellos tenían esa convicción. Por eso le dijeron al rey: nosotros sabemos en quién confiamos. Yo no sé si por dentro estaban temblando las rodillas como tú y yo en ocasiones, pero ante esa tembladera de rodillas, ellos recordaron: Señor, tú estás con nosotros. Capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno de fuego, que ya sabemos que los arrojaron, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, me recuerda a Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní: Padre, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Alguien ha hecho esa oración alguna vez al Padre Celestial? Señor, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha allá en el cielo. El Señor tiene un plan y el Señor quiere estar contigo en medio del horno de fuego. Estos hombres lo sabían, aunque no sabían si realmente de esta la iban a librar. Aunque el Señor no lo hiciera, deseamos dejarte en claro algo, Nabucodonosor. Jamás serviremos a tus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué fe tenían estos tres? Estos dijeron: ya nos cambiaron el nombre, pero hasta ahí llegaron. No nos van a cambiar la fe que tenemos en nuestro Dios. La fe es más valiosa que el oro, decía Primera de Pedro. Su fe es fuerte, tu fe es la que te mantiene en medio de los hornos de fuego. Pero asegúrate de una cosa: cuando entras al horno de fuego, punto 3, asegúrate de entrar con más personas, de preferencia con 2 más. Cuando entras al horno de fuego, no entres solo, trata de entrar con 2 más. Aquí tenemos a 3 sabios. ¿Cómo sabemos que eran sabios? Porque la Biblia nos lo dice desde el capítulo 1. Dios les dio algo excepcional. Les dio la sabiduría, les dio el entendimiento, les dio una fe especial. 3 sabios entrando en el horno de fuego. Y Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Cuidado con quién te está rodeando cuando tú atraviesas el horno de fuego. Aquí hago un paréntesis. Esto no quiere decir que no estemos con las personas que necesitan de Dios. Dios siempre necesita que estemos hablando a otros del amor de Dios. Pero hay momentos en la vida que tú tienes que tener especial cuidado de a quién estás escuchando. Tú no puedes tomar la decisión de no entrar al horno de fuego. Ese llega, pero sí puedes decidir con quién entras. Las personas con las cuales enfrentas los problemas son personas que alimentan tu fe o alimentan tu temor. Las personas que te están rodeando en este tiempo son personas que te están acercando a Dios o te están alejando de Dios. dependiendo de lo que tú recibas, es la manera en la cual tú saldrás con la victoria en tus manos, con la ayuda del Señor. Júntate con sabios en los momentos difíciles de tu vida. No recibas cualquier consejo. Busca a estas personas que Dios les ha dado esta fe y este entendimiento especial para decirte, ey, 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 de esta podemos salir juntos. Estos tres personajes, yo no sé qué hicieron cuando cayeron dentro de ese lugar, pero sí sé lo que hicieron después. Último punto: cuando enfrentas el horno de fuego, nunca olvides que no estás solo. Estás con más sabios, pero también Dios continúa estando a nuestro lado. Esto es difícil de ver cuando estamos en medio del horno de fuego. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero el versículo 24 del capítulo 3, cuando dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y exclamó a sus asesores: ¿no eran tres? Yo vi que eran tres. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Él, lleno de asombro, dijo: miren, yo veo a cuatro hombres desatados. Ese es un aspecto importante. ¿Cómo los habían echado? ¿Cómo los vio Nabucodonosor? Creo que no me estás agarrando aquí la historia. ¿Cómo los habían echado? Parecemos el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Cómo los vio Nabucodonosor? Algo aquí sucedió. Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan. Esto es impresionante, que caminan en medio del fuego. ¿Dónde estaban caminando? ¿Estaban atados o desatados? ¿Estaban quietos? Yo me imagino, si yo hubiera estado en ese horno de fuego, me pongo en una esquina. Ya no aguanto, está caliente. Houston está caliente, ¿cierto? Aquí está rico, ¿verdad? Este no es el horno de fuego. Este es el auditorio de Champion Forest. Aquí está rico. Pero allá afuera, tú vas a sentir que estás amarrado, que no puedes caminar más. Pero había un elemento importante que Nabucodonosor vio, y yo quiero que te vayas de este día viendo este elemento también. Yo veo a cuatro hombres que caminan desatados en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el cuarto hombre se parece a un Dios. Le podríamos decir a don Nabucodonosor en este día: se parece, no, es Dios. El Dios que nos dice, fíjate, en Isaías 43:2, anota esto en algún lugar porque lo vas a necesitar recordar día y noche cuando estés en medio de un horno de fuego. El Señor hablando a tu corazón diciéndote: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, ahí está el secreto. Por eso estos tres caminaban. Por eso estos tres no se quedaron quietos, porque entendían que el Señor había dado esta promesa: cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel. Y me gusta esta última frase: tu Salvador. Cuando el Señor es tu Salvador, es cuando el horno de fuego cambia de dimensión. No importa qué tan caliente esté el ambiente en tu vida. No importa qué tan caliente esté la situación de matrimonio. Hoy en día como que se han desatado esos problemas, ¿cierto? Señor, bueno, a veces no es el Señor. Buscan al pastor primero: pastor, ya no sé qué hacer con la doña. Y yo le digo: pues no me busque a mí, porque yo tampoco sé qué hacer con su doña. Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros y que podemos caminar sin importar la situación. Pero aquí vienen unos ingredientes importantes. Yo soy el Señor. Te hago la pregunta: ¿tienes a Jesús como tu Señor? Gloria a Dios. Yo soy tu Dios. Te hago la pregunta, ¿Jesús es tu Dios? Yo soy el Santo de Israel. Y termina diciendo la frase, tu Salvador. Nabucodonosor dijo, yo veo cuatro. Y me gusta pensar que cuando yo estoy en el horno de fuego, los primeros que me acompañan y están a mi lado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor del Padre que es eterno y es inagotable. El perdón del Hijo que dio su vida por mí en la cruz y está intercediendo por mí a la diestra de Dios. Y el Espíritu Santo que es quien consuela. ¿Quién te abraza? ¿Quién te anima? ¿Quién te quita toda esa atadura que no te deja avanzar y te dice, hey, hágale, como dirían en buen colombiano, siga caminando porque yo no he acabado con usted? Yo quiero quitarle esas ataduras de su vida y aún en medio del fuego podemos juntos caminar hacia lo que yo tengo preparado para ti. Ponte de pie, iglesia, en este lugar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.